Más de un ceño fruncido provocó en la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores e hinchas de la Universidad Católica el enterarse por allá por fines de diciembre del sorteo que le había tocado a los cruzados en la Copa Libertadores 2017. Dos equipos brasileños y un argentino siempre va a ser sinónimo de preocupación, más aún si el nivel mostrado en el plano local venía rozando en la mediocridad. Lo dijo Mario Salas ayer en este mismo programa. Este miércoles la Católica se juega el partido más importante del año. Frase al menos interpretable porque tras años de dar bote internacionalmente a nivel de clubes, esperamos que el partido más relevante de los muchachos del comandante Salas sea, ojalá, en las instancias finales del torneo continental. Al menos, bien perfilados, están por ahora en la franja. Este es el contragolpe de Claudio Palma.
Me gustan las palabras del comandante, ¿eh? Esperaba hace mucho tiempo que un técnico chileno extranjero dirigiendo en Chile dijera voy por la Libertadores, al menos que nos haga soñar. No me gustaron las palabras del Pillo Vera, uno entiende que fue la lucha de David y Goliat, pero era innecesario decir o entrar como perdedoras a la cancha de la Arena de Gremio.
Nos vamos con el contragolpe de Valdemar Méndez.
Demasiado respeto de Iquique hizo que perdiera un tiempo, cuando quiso reaccionar estuvo ahí de poder dar vuelta el resultado. Algo que Católica ya tiene mucho más avanzado. Un equipo que sabe lo que puede jugar, que arrancó bien en esta Copa Libertadores y que creo debería de seguir con vida o avanzar a la siguiente instancia.
Y este es el contragolpe de Dante Poli.
Sí, ayer yo lo reclamaba de alguna manera. Decía que la Católica desde el mensaje, desde las señales, tenía que ser ambicioso y de alguna manera luchar por conseguir grandes objetivos. Y me parece que las declaraciones de Mario Sala apuntan a eso y yo lo felicito. Porque yo estoy convencido de que en algún momento lo puede lograr.
Entramos a la cancha. Duna 89.7.
Let's go, girls. Come on.
I'm going. Si les digo Eileen Regina Edwards, ¿podrían decirme quién es?
Okay.
Pero si les nombro a Shania Twain, ahí sí, ¿no? ¿Ah? Cantante acostumbrada a batir récords y que en 1999 junto al productor John Lynch, por lo demás su marido, lograron, de common over, vender más de 10 millones de copias en un año, sumándole otra marca al mismo disco, ser la primera artista femenina, además en conseguirlo. Shania sigue ostentando ser la segunda cantante nacida en Canadá con más discos vendidos, la antecede Celine Dion, y sobrepasa, fíjate, Alanis Morissette, ni más ni menos. Hoy la recordamos con Men Feel Like a Woman, canción que incluso llegó a aburrir de tanto tocarla en radio, canales estelares y por cierto más de algún comercial. Así estamos partiendo esta edición de día miércoles, edición de Copa Libertadores acá, de Entramos a la Cancha. Don Claudio Palma, don Valdemar Méndez.
Rodrigo.
¿Qué hubo, Dante? ¿Todo
¿Qué
bien?
¿Qué tal, mi querido Rodrigo? Sobre la hora, no estaba acostumbrado el último tiempo a hacerlo. Me gusta llegar antes, compartir con ustedes, analizar la pauta, conversar la editorial, etcétera, etcétera, pero bueno.
Me hiciste acordar a un cuento de
¿Te cortaste el pelo, Valdés?
Sí, me corté el pelo. Bueno, así es, de que había una señora en el registro civil que le puso a su hijo, o a su hija, mejor dicho, Chañaña.
No.
Y le decía,
pero ¿Lo permitieron
inscribirlo así? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí. Entre los nombres raros. Le decía, ¿pero por qué Chañaña? Por Chañaña de tuyo.
No.
Oye, ¿cuál es la verdadera pronunciación, Rodrigo, de la...?
Chañaña.
Es que yo siempre pensé...
Me asusta que estés con el teléfono.
No, porque tengo que recurrir permanentemente acá. Tengo que obligar todo porque se me olvida todo.
Hoy en día, es que la esposa de Gene Simmons,
¿sí?,
que es Shannon Tweed, yo pensé que era... Siempre las confundí.
Shannon Tweed, sí.
¿Se acuerdan de Shannon Tweed?
Sí.
Que hacía... Ellos hicieron, bueno, con la familia Osborne, los Osborne, en MTV
me encantaba. Me decías que era como distinta.
De Jim Simmons, no de Ozzy. Ozzy también tuvo un docu-reality. Es que era muy entretenido.
Ozzy Osbourne.
Tenía una locura. Bueno, ella, Shannon Tweed, que fue actriz porno soft.
Con delicadeza. Con elegancia.
Casada con Jim Simmons. No, y paralelamente fueron muy buenos los docu-reality, porque mostraban un poco la decadencia de los rockeros de antaño. Era muy entretenido. Disléxico total. Ozzy.
Negrito ya recuperado.
No estoy muy recuperado. Y pensaba hablando que era ella, pero no es ella, ya. Este es Shannon Tweed, tantas noches.
Déjame
contarte tres cosas.
Cuéntame
primero,
tres cosas, Rodrigo.
¿Vieron lo que tenemos acá en la mesa?
Me encantó.
¿Te gustó?
Me encantó, de verdad, es que muy, muy linda.
Es el premio que vamos a regalar hoy día. a todos nuestros seguidores en redes sociales, Facebook, buenísimo. Twitter. Es la camiseta de la Universidad Católica, la camiseta aniversario 80 años de la Universidad Católica, que en el mes de abril lo está cumpliendo. Y se hizo una camiseta especial con el escudo antiguo, el más antiguo de la Universidad Católica, y es una camiseta de verdad. No es porque sea de la Católica esta, es preciosa, bonito los colores, está bien diseñada. Y es este regalo el que queremos darle a nuestros seguidores en Twitter, en Facebook, con el hashtag Entramos a la Cancha. Pueden opinar y ya están participando para quedarse con esta camiseta. Solo opinar, o hacer una pregunta, o tal vez jugar con el hecho de aventurarse lo que puede pasar esta noche en Copa Libertadores de San Carlos.
Un análisis. Un comentario, una opinión.
O cómo le puede ir a la Católica. Está. Ahora, ¿te gusta o no te gusta esta versión de...?
A mí, personalmente, me encuentro preciosa. La vi el otro día cuando fuimos al estadio, porque hay un homenaje de los 80 años, y de verdad me gusta mucho el símbolo, que no me acuerdo bien la explicación, pero tiene relación con la universidad, con la casa de estudio, de los primeros años que se empieza ya a forjar o formar un equipo profesional, en 1937.
Lo bueno para el que se la gane es que la puede lucir esta noche en San Carlos de Apoquindo.
Es que de verdad, claro. Hermosa.
La camiseta es hermosa. Yo me sigo quedando con el... ¿Cómo le llaman? La insignia...
El escudo.
El escudo actual. Sí, me gusta mucho.
Sí, yo creo que es un toque distintivo para homenajearnos 80 años.
Pero así era la camiseta. No, tiene que verse. O sea, no era tan azul. No era, claro. Era los como, vivos no eran tan azules.
Era como... Claro, un azul más desteñido.
Como azul petróleo.
¿Se puede abrir la camiseta? No.
Sí, bueno...
Están muy bien dobladas.
No, la caja espectacular.
De hecho, unas chicas se confundieron, pensaron que eran bombones. Está también presentada, claro, es una caja.
¿Cómo entregamos la camiseta? ¿Por Facebook?
¿A quién opine? Por Facebook, por Twitter, con nuestro hashtag Entramos a la Cancha.
En todas las plataformas.
Y bueno, la segunda noticia tiene que ver con que nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de Duna.cl y, por cierto, a través de RedGol.cl.
Oye, había harta interacción.
Ya vamos a saludar a quien nos estaba comentando a través del Facebook a propósito de esto.
Cagaron las pilas, Nacho.
¿Vieron?
Este me reta porque he hecho un garabato. ¿Qué no echa garabato?
Sí, cortalado también.
Anoche vi a Tom Bolini y lo vi. Echa
garabato. Tom Bolini. Tom Bolini lo
semejante inversión en este estudio y todo muere porque no hay pila. Porque no tiene pila
Está moderno todo.
Se van acabando de a poco. Bueno, ¿vieron lo que hicieron los hinchas del Dortmund con los del Mónaco?
Que los alojaron.
Bueno, me encantó. Ese dato está ahí en redgol.cl. La noticia más importante del fútbol local, del internacional, en redgol.cl. Tú las puedes revisar y conocer esta historia que tiene que ver con los hinchas del Dortmund, que invitaron a los del Mónaco a alojar en sus casas a raíz de que se suspendió el partido por esta explosión que dábamos cuenta el día de ayer. Va ganando el Mónaco 1-0, me dice editor general Juan Ignacio Barca. Saludamos también a los muchachos que están al otro lado del vidrio. Guillermo Lefort en la producción.
La pecera.
Marca el teléfono.
Richie.
Ricardo Larraín en los controles de... Para que esto suene perfecto en el 89.7. Y a través del streaming, Ismael Contreras, que además estuvo moviendo la cámara acá para que ustedes pudieran ver lo bonito que está la camiseta de la Católica.
Lefort me asusta.
Lefort asusta.
Como que queda congelado, medio petrificado, me asusta, pero de repente reacciona.
Es el señor del teléfono.
¡Mira!
¡Qué lindo el saludo! ¡Qué amoroso! ¡Qué amoroso!
Sí.
Muchachos, ¿todo bien?
Muy bien.
Todo bien.
Siempre cuando es Copa Libertadores de América uno se entusiasma. Es verdad, lo digo desde en algún minuto como hincha de los equipos chilenos. Y además que uno ve bien, ve bien perfilada la Católica. Y la ve bien perfilada por los antecedentes, por lo que preceden, y porque hoy día le puede dar el tiro de gracia en el suelo a San Lorenzo.
Tú lo decías en el contragolpe, hagamos un paréntesis con lo que significó anoche la derrota de Iquique, Deportes Iquique frente a Gremio. Que iban 28 minutos el primer tiempo, iba perdiendo 3-0, y varios manifestaron, la que se está comiendo, la goleada que se está comiendo Deportes Iquique.
30 minutos, 3-0.
Y uno decía, queda 70% de partido y podría haberse hecho un par de goles más. Uno podía haber avizorado aquello.
Así
pero...
como iba la cosa, iba un gol cada 10 minutos. Sí. En 30 minutos perdía 3-0 y con absoluto dominio de Gremio. O sea, no pasaba mitad de cancha.
El penal fue penal, ¿cierto?
El penal para mí es cobrable. Ya. Es cobrable. Pero después, yo no sé si producto de que baja Gremio, no le quiero restar méritos a Iquique. Un Iquique que en el segundo tiempo cambió absolutamente la manera de jugar. Y por eso yo decía en el contragolpe, Rodrigo, que creo que es lo que rescataba, yo digo que Iquique, producto de ese respeto, de esa ilusión, de ese sueño que estaban viviendo, que lo reflejaba a cada rato vía redes sociales.
En las redes sociales hay muchas fotos de la chica Reyes, que es la jefa de prensa, este es un sueño, sacándose fotos. Y está bonito, y está bien.
Pero lo mira demasiado para arriba. Sí. Entonces después
se lo deja fuera de la cancha, está bien.
Claro, sí. Pero después te cuesta faltar
respeto. Te cuesta. Yo comparto esa teoría, porque en definitiva a muchos nos pasó. Nos pasó. De entrar a una cancha, la primera vez, no sé, el Monumental de River, o cuando iba a algunos partidos, en que decía... Hay historia, hay tradición, hay jugadores que son de otra galaxia en ese momento. Las cosas se han acercado, los márgenes creo que se han achicado, pero igual suele ocurrir ese efecto que es muy fuerte, pero que se logra sacudir Iquique. Más allá de que uno podría criticar este primer tiempo y todo lo que le costó, el irse o venirse con un bochorno de una gran goleada, que muchas veces la sufrimos en Brasil... después te repercute en el futuro, ¿ah? Después te cuesta sacártelo encima. Entonces, me parece que la reacción al final es favorable en ese punto de vista, de lo que es su gran objetivo, siendo súper reales, que es el campeonato chileno.
Exactamente, estaba enfrentándose el puntero de la liga chilena con el noveno del Brasileirão, y existían diferencias abismales. Ahí uno puede sopesar, en cierto modo, un poco... El peso específico a veces puede tener
pero
una liga.
Pero el mensaje del Pillo, si ustedes hubieran sido jugadores del Pillo.
No, a mí no me gustó el mensaje, lo reconozco.
¿El mensaje lo agarran bien? ¿Te quita presión? ¿O definitivamente te dice, bueno, si perdemos, perdemos nomás?
No le quitó presión, porque esperó perder, y por mucho como para decir, bueno, ya no hay más nada que perder y juguemos. Y ahí apareció Iquique. Por eso digo, esperó perder casi 3-0. No es que diga, a partir de 3-0 vamos a empezar a jugar, pero... Cuando ya no había mucho que perder, apareció Iquique. Tuvo una reacción, logró meter atrás a Gremio, un Gremio que también, producto del 3-0, ya dejó de presionar un poco más arriba y se refugió más en campo propio. Me parece que Pillo Vera corrige muy bien en el entretiempo algo que para mí fue un error, para que Dante no diga que yo le encuentro toda la razón a los técnicos. Creo que se equivocó en el planteamiento inicial, porque paró una línea 4 y después hacia adelante 2-2-2 por la franja central, y dejó muy desprotegidas las bandas, y por ahí los volantes, Leo Moura y Bolaños, hicieron estragos por momento, incluso la pasaron los laterales
Bolaño
también.
Bolaños, el ecuatoriano.
Sí, que alternaba con bueno, se me va. Pedro,
¿Qué, por la derecha?
Sí, no, por la izquierda, porque Leo Moura estaba por la derecha. Correcto. Pero bueno, los laterales y los laterales y los volantes iban a enfrentar mano a mano a los laterales de Iquique, y por allí sufrió mucho el equipo iquiqueño. Entonces, se equivoca, corrige en el segundo tiempo y aparece Iquique, y termina siendo un partido bastante...
Ahora, qué bueno que, como tú lo detallas, en el definitiva, hay cosas, más allá de lo psicológico, que es fundamental y es muy relevante, hay cosas desde la estrategia, cosas desde el juego, cosas de la elección de jugadores que van influyendo en tu rendimiento. Pero muchas veces uno como que se queda pegado también en esto de decir, ¿sabes qué? El tema de la cabeza. Entonces, un poco, no sé si da lo mismo, pero el sistema, la estructura, la forma de juego, si los jugadores se creen el cuento y están convencidos, no es tan así. O sea, tiene que haber un poco de los dos. O sea, en definitiva, el técnico que sepa intuir, que sepa leer, que sepa reaccionar en su planificación original para ir moviendo.
No es todo vengazo, es decir, vamos a empezar a estar
noveno. Uno queda con esa sensación del último tiempo, ahora, decir, todo es
ahora, el tema mental. Hay dos cosas que me parece interesante lo que decía antes. Lo primero es el tema mental. Si uno va a los grandes deportistas de este país, es que tenían una cabeza distinta. Chino Ríos,
sí.
Vidal, Medel. O sea, había, digo, cabeza distinta en la cancha, ganador, Alexis Sánchez, Bravo, son tipos ganadores, de donde vinieron, estratos bajos, pero son tipos rebeldes, perfecto. Pero si le unimos lo que en algún minuto hizo Sampaoli con la U, por ejemplo, y lo de Bielsa más atrás, es un componente que es positivo. O sea, Bielsa hizo un trabajo... Eso es.
Sí, pero cambió la cabeza desde el juego.
Desde el juego, claro. O sea, es verdad, desde el sistema.
Que es la diferencia que yo decía ayer entre Alexis Sánchez y Vidal. O sea, Vidal... está donde está porque él es un irrespetuoso, entiéndase bien esto, de alguna manera. Es un tipo que no reconoce autoridad ante nada y que va y se impone. Y el primer día, yo me acuerdo cuando debutó en el Bayern, retaba a todo el mundo, fue y pateó el penal y acá estoy yo y se hace notar. Y Alexis Sánchez se impone desde el juego y a partir de ahí va encontrando su propio respaldo, que me parece que eso es lo que hizo la Universidad de Chile.
Le empieza a dar confianza. Claro. Siempre está la historia esa de Vidal. Él llega al fútbol alemán, la primera vez que aterriza en Alemania, y van inmediatamente a jugar Champions a Rusia. Él llega a Rusia, yo lo he contado más de alguna oportunidad, él llega a Rusia y no se viste. Como recién había llegado y recién se había integrado al plantel, no se viste y queda sorprendido. queda enojado, agarra sus cosas en el estadio de Rusia y se va al aeropuerto porque quería tomar un vuelo, llamando a la gente que lo asesora, que está cerca de él, llamándolos para que le consiguieran un vuelo para volverse a Alemania, porque no podía creer de que ni siquiera iba a ir vestido a la banca. Claro. Y recién había integrado, o sea, el técnico lo hizo como para que de a poco se empezara a adaptar a las circunstancias, imagínate. Y él, lo único que quería era jugar y estar ahí. Eso te va demostrando su irreverencia, su forma de ver las cosas, y que definitivamente son, yo creo de verdad, en el mundo, no digo solo en
elegidos.
Chile. Son elegidos, sí, son tocados con una varita mágica, los defectos que se tiene también, cuidado.
La otra de Arturo Vidal que la cuenta siempre González, que se había portado mal en la semana y lo había dejado en el banco, y jugaba la final, no sé si con Católica o con la UDI, perdiendo 2-0. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te resuelvo esto en el entretiempo. ¿Me dejáis jugar, güey? Le dice a González, ¿me dejáis jugar? Te doy vuelta el partido y si no me retiro al fútbol. Bueno, molestó a la cancha. O sea, 25 minutos le dio vuelta al partido.
Sí.
Bueno, y no me cabe ninguna duda.
Sí. Pedro Rocha era el volante que se me había ido recién. Pedro Rocha. Que jugó más abierto sobre el lado izquierdo. Pero bueno, independiente de eso, creo que ese plus, y a mí me quedó muy grabado, y yo lo he dicho más de una vez, y lo voy a reiterar porque me parece que es lo que te marca la diferencia, o lo que ha marcado la diferencia en este último tiempo, la selección mayor de Chile, es. En la primera conversación que por ahí yo tuve la posibilidad de tener con Luis María Bonini, que era el preparador físico de Bielsa, le digo, ¿qué es lo que van a trabajar ustedes? ¿Qué cambio vienen a ser fundamental? Dice, el jugador chileno es buen jugador. ¿Está capacitado para entregarse al 100%? Sí, hay un convencimiento. Lo que hay que cambiarle definitivamente es la mentalidad, es la cabeza. Sí, es decir, sí pueden, sí podemos ser mejor que el otro.
Y quieras o no, yo creo que esto tiene mucho, mucho, está muy asociado. Porque si tú convenzas a tu equipo, mira, y lo vamos a discutir, pero si tú quieres convencer a tu equipo de chicos rebeldes, chicos que tienen condiciones, que tienen talento, pero los metes atrás con dos líneas de cuatro, tú dices, sí, claro, hay un sistema, hay una estructura, pero al final, igualmente, desde la idea, hay cierto temor, o hay cierta timidez.
Absolutamente.
Pero cuando viene un técnico y dice, tú eres bueno, y eres tan bueno, y el equipo es tan bueno, que vamos a ir a presionar a Alemania en tres cuartos de cancha. Entonces tú empiezas a decir, chucha, en realidad esto es otra cosa, es otro mensaje.
Yo lo empezaba
a vivenciarlo, claro, más allá del resultado.
Entremos en materia de lo que puede pasar esta noche.
¿No te pareció interesante lo que estábamos hablando? Sí. Que nos corta así como si nada.
Sí, porque lo que tenemos es mucho más interesante de lo que tú estabas hablando, Poli. Tenemos en línea telefónica a Héctor Tito Tapia, entrenador que jugó por la Católica, que ha estado en Libertadores. Para eso te interrumpí.
¡Para Tapia!
¡Qué respeto! Don Héctor Tito Tapia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, gusto saludarlo.
¿Lo escuchó Poli o no?
Me imagino, no tiene que haber dicho nada bueno, pero ¿qué vamos a hacer?
Hicimos una gran dupla en el estadio italiano, mi querido, por favor.
Pero fuiste puro partido a jugar, Dan.
Ah, y las lesiones, pues mi viejito querido.
Igual, saludos, compadrito.
Saludos. ¿Cómo estás, Tito? Quiero partir preguntándote cómo ves lo que puede pasar esta noche en San Carlos de Apoquindo entre la Católica y San Lorenzo, que viene expectada, ¿no?
Mira, creo que ya para la Católica es una prioridad la Copa Libertadores. Y bueno, y San Lorenzo, yo creo que por este tema del atraso de campeonato y todo lo demás, no ha empezado de la mejor forma, y lo mismo el entrenador, los jugadores lo han dicho, es fundamental los puntos que se jueguen en San Carlos, porque hoy día es como el torneo que está peleando la Católica.
Oye, Tito, gusto saludarte. Seguí en la radio, ¿no? Antes de seguir. ¿Ya no está ahí?
No. No pagó, estoy en la red.
No pagó Milton, ya. Cambiemos el tema.
O pagó poco.
Otra vez. Oye, Tito, estábamos hablando recién un poco las declaraciones del Pillo previo al partido ante Gremio. Decíamos, quizás no fue una buena señal porque el segundo tiempo de Quique subió mucho. Y decía, ahondando en el tema de antes, muchas veces teníamos las ganas, teníamos la actitud, queríamos salir a ganar los partidos, pero los técnicos de pronto en forma muy, muy timorata, jugábamos de chico a grande. ¿Cuál es tu percepción a la hora de, tú que estuviste en Europa, a la hora de enfrentar un equipo brasileño, un equipo argentino? ¿Hay un punto de inflexión después de la llegada de Bielsa en aquello?
Bueno, en esto tiene mucho de planificación, qué es lo que vas a aplicar en la cancha en base a los momentos que está viviendo el equipo que tú vas a enfrentar. o el equipo que tú estás defendiendo. Yo vi el partido de ayer, claramente fueron dos tiempos y Quique creo que jugó un gran segundo tiempo, tuvo la ventaja y que los jugadores brasileños no terminaron definiendo de la mejor forma y Quique logra hacer dos goles de buen fútbol. Creo que igualmente, a pesar del primer tiempo bueno del equipo brasileño, a mí me gustó cómo ellos jugaron, haciendo un fútbol rápido, tuvieron el accidente, el primer gol, pero bueno, fue creo yo un buen partido. Lamentablemente no consiguieron quedarse con los tres puntos, que eran importantes para ellos, pero va mucho lo que uno cree, ¿no? Y acá hay un técnico y se tiene que obedecer las órdenes, y seguramente en esto uno no puede saber, pero a lo mejor la instrucción en el segundo tiempo, ya con poco que ganar, fue: muchachos, vamos arriba y tratemos de sacar el resultado adelante, modificar ciertas cosas, y les dio resultado, lo único que no le alcanzó el tiempo nomás.
Tito, hoy día hablábamos y conversábamos un poco de las declaraciones de Mario Sala, que decía: ¿sabes qué? Nos estamos preparando y creemos que podemos ir por la Copa Libertadores. Me acuerdo que tú tuviste una frase muy parecida en algún momento en Colo-Colo, es decir, queremos llegar por lo menos a semifinales, no me acuerdo bien el detalle. ¿Sientes que está bien hacerlo, que generar esa expectativa? ¿Te arrepientes un poco de haber a lo mejor sido demasiado ambicioso e ir paso a paso? ¿Cómo evalúas lo tuyo puntualmente y ahora en las declaraciones que hace Mario Sala?
No, lo mío, bueno, a nosotros sin duda nos jugó en contra lo corto que teníamos del plantel. Nosotros terminamos definiendo el campeonato en ese periodo y definiendo el paso a la siguiente ronda de Copa Libertadores con prácticamente 7 jugadores titulares menos, porque estaba lesionado. Estábamos peleando los dos frentes y para mí, en lo personal, fue un fracaso, claramente, no haber podido clasificar más allá, porque tenía un muy buen equipo, tenía muy buenos jugadores, pero un plantel que era corto, con muchos jugadores jóvenes, y eso creo yo que nos pasó la cuenta, porque terminamos jugando con Atlético Mineiro en Brasil, con qué sé yo, con Camilo Rodríguez en el equipo, Dylan Zúñiga, Carlos Contreras, jugadores que todos tenían en ese momento 18 años y que nos costó. Y ¿cuál fue el costo mayor? El no pasar. Ahora, lo de Mario lleva, no sé, creo que en ese momento en que me toca jugar Copa Libertadores a mí, era el tercer torneo corto que estaba yo a cargo del equipo. Mario ya lleva, no sé, creo que son 3 o 4 años, tiene un plantel mayor, y acá, igual como lo hizo el torneo pasado, que le dio prioridad, creo que se sacó la Copa de Chile encima y le dio prioridad al campeonato nacional, hoy día creo yo, con lo que se está jugando, le tiene que dar prioridad a la Copa Libertadores, porque el campeonato lo tiene bastante lejos.
Tito, un gusto saludarte. Y en relación a esto de que está en juego, ¿no? Que Católica apunta, que es avanzar lo más posible en Copa Libertadores y por qué no tratar de ganarla, siempre se necesitan jugadores de peso, ¿no? Porque muchas veces puede ser criticado a lo mejor Católica de que no promociona suficiente quizás a sus valores jóvenes, como recién vos decías, Colo-Colo me tocó jugar gran parte de esa Copa Libertadores con jugadores jóvenes, pero en el plano internacional sí o sí necesitas al menos 4 o 5 referentes de peso que no solamente te den un peso específico a tu equipo, sino incluso, ¿por qué no al árbitro? ¿Por qué no a la hinchada rival? ¿A los rivales? Etcétera.
Bueno, es un campeonato especial, sin duda, y que te enfrentas a los campeones de los otros países. Ayer estaba viendo yo, bueno, el partido de Iquique con Gremio. Estuve viendo un poco de Estudiante también con Barcelona. Y son partidos que tienen que tener mucho manejo de la hinchada, situaciones con el árbitro, y es fundamental lo que se llama la columna vertebral de los equipos, que son generalmente jugadores con mucha jerarquía. Ahora, con lo que Católica la tiene una base que la ha mantenido durante un tiempo, y como te digo, dándole prioridad en el punto de decir, sabes que vamos por Copa Libertadores, yo creo que pueden aspirar a llegar más allá. Lo que pasa es que yo a la Católica, no sé, el partido con Palestino, otros partidos que he visto en el torneo nacional, no le he visto su mejor versión. Creo que ese es el gran punto en este momento. Ahora, veamos qué es lo que pasa. Si esa mejor versión de pronto llega de un partido a otro, hay muchos partidos que son como partidos bisagra que te empiezan a hacer andar mejor y te sacan del mal momento que de pronto estás, porque yo la Católica, como digo, no la he visto en los últimos partidos.
Héctor, ¿y cuál puede ser la explicación para que no esté esa mejor versión en el torneo local?
¿Perdón?
Te pregunto, ¿cuál puede ser la explicación para tratar de entender esa mejor versión que no ha mostrado Católica en el torneo local?
Chuta, y... yo creo que mirándolo desde afuera, porque esto va mucho de pronto en lo que pasa en la interna. Uno no sabe en qué proceso, en qué momento, en qué estado se encuentran los jugadores que son clave. Creo que la ausencia de Nico Castillo le ha pesado bastante. Santiago Silva es un jugador que le ha puesto empeño, ha jugado, ha corrido, ha hecho goles. Pero todavía no como que el equipo no cuaja, no por ejemplo con Palestino no lo vi que fueran dominantes, no lo vi que tuvieran el control del partido. Fue un partido muy muy parejo. La Católica nunca se supo como te digo tener el control del juego, no le pudo encontrar la manija. Entonces eso es un equipo que aspira a tener más opciones en Copa Libertadores, de pronto lo que se pueda complicar en un partido se necesita resolver en el momento, porque la copa es corta. Si pierdes puntos, te puede costar caro.
Héctor, Tito, ¿has tenido ofertas? ¿Qué ha pasado contigo en definitiva? Me imagino que quieres pronto ya empezar a dirigir, ¿o estás tranquilo ahora en esta etapa?
Yo creo que para mí es muy importante los proyectos. Han surgido algunas oportunidades. Yo en mi vida, en el momento de vida que está en este momento, decidí tomarme un tiempo porque tenía cosas privadas medio botadas y tenía que dejarlas al día. Y después de eso también que algo te motive, ¿no? Que te llegue un proyecto interesante. Y en eso estamos. No estoy apurado por dirigir. Llegará el momento de sentirme, como te digo, motivado, convencido con lo que me puedan ofrecer, y que existe ese convencimiento los dos lados, no solamente mío, sino que de la gente que me quiera contratar, que realmente crea en mi proyecto y que para caminar juntos, ¿verdad? Es muy importante trabajar en equipo.
Tito, y en relación a la campaña que está teniendo Everton en estos momentos, la que tuvo una vez que te fuiste, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te pasa al ver a este Everton de hoy día?
No, hoy día me reconforta. Quiere decir que lo que es una parte del trabajo del entrenador se hizo de buena manera. Por algo están teniendo los resultados que tienen, y el nivel de cada jugador. Se apostó por muchos jugadores jóvenes, por jugadores que tenían una actualidad en ese momento de más de estar jugando en segunda división o en primera vez. Y hoy día tú ves a un Everton peleando el torneo con buenos rendimientos, con chicos como Dylan Zúñiga, Camilo Rodríguez, Echeverría, Leighton, Orellana, Medel, que eran prácticamente desconocidos, hoy día jugando en primera división, y eso claramente te reconforta. Y después en la parte ya más campeonato, más partido, más de lo otro, creo que hay cosas que jugaron en contra en ese momento, en estas modificaciones, en esta reestructuración que se tenía que hacer en un comienzo, que fueron creando un clima adverso, y que el grupo no se supo desenvolver en ese clima adverso que era de nuestra propia gente. Una vez, cuando yo me voy y me llevo toda esa presión, estos jugadores que tenían que andar empezaron a jugar más relajado, más suelto, y empezaron a demostrar lo que eran. Y que habitualmente pasa, a mí también me pasó, sí, por el otro lado, cuando estaba trabajando con Gustavo se va, Colo Colo empieza a jugar de otra forma, pero no pasa tanto por ciertas modificaciones que uno pudo haber hecho, sino que porque el tema de la presión es importante en el momento o en situaciones de lo que son las vías de los jugadores.
Bien, pues, don Héctor Tapia, muchas gracias por esta conversación, por tus palabras, y suerte en lo que viene, ¿eh?
Muchas gracias. A ver si para la próxima, Dante, me invita a almorzar, para hablar más tranquilo.
Difícil.
Ahí la radio, porque siempre me llama por teléfono. Entonces, algún día que me diga Héctor, cuando ven quiera, a la radio,
Tito,
me invitan a almorzar.
Cuando quiera.
Tranquilo conversando.
Acá en el estudio, cuando quiera. El almuerzo no se lo aseguramos.
¿Qué diciéndome a mí? ¿Qué se meten ustedes? No. Diciendo a mí. Es que sabe yo, que vos yo no me vas a pagar nunca. Yo me voy a encargar de que venga, después almorzamos y nos ponemos al día muchas cosas porque hay muchos detalles que hablar.
No, que siempre por teléfono. Entonces, una vez que sea ahí en vivo y con una, no sé, con algo que esté sonando ahí entre medio de las manos.
Qué lindo, me encantó. Vale, compadre, quedamos en eso.
Gracias, Héctor. Abrazo, que esté bien. Que abrazo. Bien. Abrazo. Chao.
Esto es Entramos a la Cancha en Duna 89.7.
Oye, como mueve las manos Guillermo Lefort, porque, digámoslo, como mueve las manos, a tres veces lo invitamos a Héctor Tito Tapia que viniera acá al estudio. ¿Eh?
No. A mí sí. Te va a mandar un mensaje que nadie lo había invitado a nada.
No, yo le creo a mi productor. Señores, ya comenzaron los días Easy con ofertas que no te puedes perder, como por ejemplo, escucha bien, estufa infrarroja CF1500-5 a solo 169.990, con todo medio de pago, precio normal 199.990. Encuentra más ofertas en Easy.cl y si compras hoy te lo vas a llevar todo. Easy, vivamos mejor. Y porque tu día dura más de 90 minutos, Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas. Ingresa a Skechers.cl, elige tu modelo y disfruta con cada paso. Rodrigo, esta camiseta te la puedes ganar participando a través de Twitter o por Facebook. ¿Ah? Hashtag entramos a la cancha. Opinar respecto a cuál es tu mejor momento con la Católica. ¿Sí? ¿Qué tuviste que hacer? Claro, porque hay gente que está diciendo, bueno, me costó alguna vez vender una camiseta de Colo-Colo, dice un señor acá, para ir a un partido de la Católica a Rancagua. Ahora es mi ex amigo ese señor. Ojalá gane la camiseta. Lo más loco que he hecho es meterme en las barras de los rivales porque no conseguía entrada para ir a ver a la Católica. Valiente. Es lo que escribe Gonzalo Catalán.
¿Con camiseta o sin camiseta?
Armando Godoy pregunta, ¿Palma está hoy en Fox?
Sí, señor.
Sí, claro.
Hoy día estamos.
Perfecto.
A las 9 de la noche es el partido, empieza el partido.
Nueve de la noche.
Empieza el partido. Sí, señor.
Sí, señor.
Ya pues, son parte de la gente que nos está comentando que quiere ganarse esta camiseta de la Católica, que digámoslo, es la camiseta de los 80 años, la especial que se hizo, que se va a usar durante todo el mes de abril. Vamos a una pausa y volvemos para analizar lo que puede hacer la Católica esta noche frente a San Lorenzo por Copa Libertadores de América. Pausa y ya volvemos.
Detienen a dos sospechosos por las explosiones en Dortmund y ya se habla de ataque terrorista. El Sevilla le comunicó a la AFA que sería una falta de respeto una reunión con Jorge Sampaoli. La ANFP oficializó el torneo largo para el 2018.
Si cuando te hablan de un clásico, lo primero que se te viene a la cabeza no es una canción antigua. Es porque eres un apasionado por el fútbol. Por eso vivo la emoción del derbi español. Real Madrid versus Barcelona. El 23 de abril. Exclusivo por DirecTV Sports.
Contrata ahora DirecTV y disfruta de la mayor cobertura de las ligas europeas y mucho más. DirecTV te cambia la vida.
Ya comenzaron los días Easy con ofertas que no te puedes perder. Como por ejemplo, 30% de descuento en todos los futones y sofás con todo medio de pago. Encuentra más en Easy.cl. Y si compras hoy, te lo llevas todo. Easy, vivamos mejor.
Cómodo me voy a trabajar. Cómodo me siento al caminar. Cómodo, así me gusta estar. Cómodo, no importa el lugar.
Prueba la línea Relax Fit de Skechers, el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas. Claro, porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam. Cómpralos con solo un clic en Skechers.cl. Relax Fit de Skechers, comodidad insuperable. Despacho y cambios gratis.
Y en el fútbol de hoy, el plato fuerte de la Champions se vive en Alemania. A las 15:45 se juegan el Bayern de Vidal con el Real Madrid. Esta noche en San Carlos de Apoquindo por la Copa Libertadores a las 21:00 se mide la Universidad Católica y San Lorenzo de Almagro.
Estamos de regreso en nuestra edición de día miércoles de Entramos a la Cancha. Por fin llegó abril, el mes más especial del año para los amantes del fútbol. El mes de los clásicos, por eso contrata ahora DirecTV y disfruta de la mayor cobertura de las ligas europeas y vive el derbi más vibrante del mundo. Real Madrid versus Barcelona, eso será el 23 de abril, claro. Exclusivo por DirecTV Sports. DirecTV te cambia la vida. Seguimos.
Oye, seguimos regalando.
Sí, señor. El concurso que tiene que ver con la camiseta de la Universidad Católica, a través de Twitter, a través de Facebook, hashtag.
¿Cómo entramos a la cancha? Entramos, señores, a la cancha. Gente participe.
Dice un señor acá, muy buenos los conceptos de Dante Eugenio.
Los conceptos.
Dante Diego Eugenio. Eduardo Olivares. Y otro señor, Luis Antonio Montero. Lo más loco que hice por la Católica fue viajar de Concepción a ver la final de la Copa Libertadores el 93. Sin avisar, en la casa, tenía 15 años.
Ah,
y otro señor no dice, no he hecho ninguna locura por la UC, pero me gustaría tener esa camiseta.
No la va a tener.
La de los 70 años.
No, 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 si no ha hecho ninguna locura, no la va a tener. Por
es muy linda, es muy, la verdad, muy, muy linda. Me gusta
me gustaría la nueva camiseta, en honor a mi abuelo,
la página
mi
de
padre.
Facebook.
La voy a desarmar, señor.
Duna FM.
Duna FM en Facebook, nuestro Twitter, Radio Duna.
Oye, cortito, acá sale algo en Red Gol que me interesó. Bien sabido que el Pipe Gutiérrez firmó en el Inter de Porto Alegre, pero se tira una declaración hoy, algo conmovedora, porque dice que es un día muy especial, es el cumpleaños de mi hijo menor. En este día, además de ser un día tan especial, también quiero comunicar que cerraré todas mis redes sociales. No. Él era muy activo en Twitter y en Facebook.
Ah, ¿sí?
Comentarles que estoy muy contento en este nuevo club, en el Inter. Que me estoy volviendo a encantar con el fútbol y todo lo que lo rodea. Después del Mundial de Brasil han sido años complicados y acompañados de muchas lesiones. Estoy consciente de que también dejé de ser profesional. Opa. En este periodo producto de mi estado anímico. Es por eso que tomé la decisión hace 2 meses de seguir en este camino que me llevó a conseguir cosas importantes. Voy a luchar por mis sueños. O sea, estaba desencantado y quería retirarse del fútbol.
Sí, para él fue una gran frustración cuando porque le costó mucho salir de Holanda.
El 20.
¿Tenemos algún contacto?
Sí, dame un minuto a propósito de la camiseta de la Católica de los 80 años. Va a jugar en la Copa Libertadores. Tenemos a alguien histórico de la Católica en la línea telefónica, don Ignacio Prieto.
Ah, siempre
gracias. Don Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por atender la llamada y por esperar algunos minutos ahí en la línea. ¿Cómo está?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Está Dante.
Estoy viajando para el sur, así que en cualquier momento se me puede cortar la comunicación con ustedes.
Ah, bueno, aprovechemos entonces estos minutos. ¿Cómo está don Ignacio? ¿Cómo ve lo de la Católica esta noche?
No le escuché bien, ¿ve?
Le preguntaba, ¿cómo está usted primero que todo? Y segundo, ¿cómo ve el desafío de la Católica esta noche por Copa Libertadores?
A Valdivia para hacer algún contacto para... Ojalá el próximo mundialito de Valdivia traer a Lille de Francia. Para eso es mi viaje a Valdivia. ¿Y cómo veo el partido de hoy? Bien, Católica está bien. Los partidos de Copa estamos acostumbrados a pensar que son cada partido es una final, aunque se esté jugando el grupo. Pero lo más importante es no perder puntos como local.
Don Ignacio, un gusto saludarlo y... No sé si tuvo la posibilidad de ver ayer el partido de Gremio ante Iquique, donde nosotros decíamos que qué difícil a veces imponerse cuando se le tiene demasiado respeto al rival. ¿Qué visión tiene usted en relación a aquello?
Bueno, le perdió el respeto el segundo tiempo y le faltó poco para empatar, pero eso no sirve, ese poco para empatar no sirve. Yo creo que Iquique tenía las armas como para complicarle más la vida, más de la que se la complicó a Gremio, y en el segundo tiempo lo demostró. Muchas veces el estar jugando un campeonato como este de Copa Libertadores, lógicamente que trae la... Sobre todo Iquique, que si no me equivoco es la primera vez que participa en una Copa Libertadores.
Segundo.
Y sobre todo con un rival tan de riesgo como todo el mundo lo decía que era Gremio de Porto Alegre.
Sí, es la segunda vez que participa Iquique, está haciendo sus primeras armas contra 17 participaciones por parte de Gremio.
Don Ignacio, qué gusto saludarlo como siempre. ¿Cree que esto de que ya es más accesible, antes pensar que un deporte de Iquique o un equipo que no es tradicional o de historia en una liga menor como es la chilena, ir a competirle a Brasil era imposible? Hoy día se han acortado las brechas respecto a esos monstruos que antes existían. ¿Y cuál sería la razón de eso?
No, le escuché muy claro y le dije que voy viajando de repente no le tengo
Ignacio,
claro.
¿Por qué cree que se han acortado tanto las brechas de que hoy día un Iquique puede ir a competirle a un Gremio de Porto Alegre cuando antes era mucho más difícil?
Bueno, porque Gremio no es la potencia que era antes, a pesar de que es uno de los grandes en Brasil. Iquique está haciendo un muy buen campeonato, hay que respetar lo que está haciendo Iquique, muchas veces no es que lo ignoremos, sino que pensamos que Iquique no es un equipo que esté en condiciones de poder jugar una Copa Libertadores, pero ayer lo demostró. A mí me encantó el segundo tiempo de Iquique, como lo decían ustedes. Yo creo que el primer tiempo tuvieron mío mucho respeto, y en la Copa Libertadores no se puede respetar, porque cuando uno respeta le pasan por arriba.
Exacto. ¿Y qué opina de Mario Sales, su dirigido? ¿En qué pie está como para avanzar lo más posible en esta Copa Libertadores?
Mario está muy bien, lo veo muy bien. Tengo un gran aprecio por él y sobre todo más que el aprecio de cariño que puede tener uno hacia una persona y a un entrenador joven, sobre todo chileno, que es lo que más me agrada de Mario, de su trabajo, cómo lo está haciendo, el respeto que se ha ido ganando con los jugadores, con la hinchada de Católica, y por la facilidad con que maneja el plantel en este momento. La Copa Libertadores, le vuelvo a repetir, es una competencia bonita, no es tan como antes, que jugaban nada más que los primeros y los segundos. Al inicio de la Copa Libertadores eran solo los campeones, pero Mario conoce muy bien y trabaja muy bien y estudia muy bien los rivales. Ya lo hizo con, nadie esperaba ese resultado en el primer partido, perdiendo 2-0, darlo vuelta y empatar de visita, y el segundo partido jugando con Flamengo, el gran partido que hizo, y se llevó un excelente resultado. Lo que le repito, si uno ganando los partidos de casa y sacando uno o dos puntos fuera, va a estar con 10 o 11 puntos clasificados, ojalá con 12, y ojalá con todos los puntos que logre en esta Copa Libertadores.
¿Sigue Magallanes, Nacho?
Y con Magallanes, manojito de claveles, sí, un trabajo precioso, me encanta trabajar con los niños, ir formando chicos, no solo que jueguen bien al fútbol, sino que también sean buenas personas, que con mucho respeto hacia el fútbol y hacia lo que estamos practicando, que es ojalá el día de mañana llegar a integrar. En este momento Hugo Valladares, en el plantel de honor de Magallanes, tiene 10 jugadores formados en Magallanes, y eso para nosotros fue un gran aliciente, para, sobre todo para los chicos que vienen atrás.
Ignacio, lo último por mi parte, más allá de todo ese cariño que usted siente por Mario Sala, ¿se siente identificado de la manera de jugar que tiene él? ¿Hay cosas de esta versión de su juego, de su propuesta, que uno las podría comparar con lo de Católica 92, 93?
Usted sabe, me conoce bien, ¿no? Las comparaciones no caben. Lo que está haciendo hoy Católica me parece fantástico. Me parece muy bien.
Ah, pero le gusta. ¿Se siente identificado cómo juega la Católica?
Ah, va usted al grano, ¿no?
Sí. No, pero es que sí, porque yo sí.
Es que hoy Católica y Mario fueron evolucionando. Me gusta cómo está jugando Católica. Tiene jugadores muy importantes. Y eso me hace estar contento y esperar siempre que Católica desarrolle el juego que hizo en el último partido de la Copa Libertadores, un segundo tiempo extraordinario. Ojalá lo pueda repetir siempre.
Don Ignacio Prieto, buen viaje. Muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
No, gracias a usted. Buenas tardes.
Chao, Ignacio.
Chao, Ignacio.
En Duna, entramos a la cancha.
Escuchemos.
¿A quién?
A Mario Salas. Quiero que escuchemos esta cuña a propósito de lo que dijo ayer del partido de esta noche y la comentamos.
No, para nosotros es el partido más importante del año y esperamos, ¿no es cierto?, estar a la altura de la importancia de este partido. Para nosotros significa dar un paso importante en seguir avanzando en la Copa Libertadores y en cumplir uno de los objetivos que nos hemos propuesto, que es pasar la primera fase. Nosotros no nos olvidamos del objetivo y creemos que para lograr el objetivo que nos hemos propuesto como institución es fundamental mañana lograr los 3 puntos.
Entramos a la cancha.
Escucho a Mario Salas y es escuchar a alguien sin hambre de ganar cosas grandes. Nos comenta un señor JD en Twitter a propósito de esta misma frase del entrenador de la Universidad Católica, que también fue comentado por Héctor Tito Tapia, nuestro entrevistado hace poco rato, que efectivamente es este el partido más importante del año de la Universidad Católica. Ayer Valdemar decía porque es el que está y a donde está inserto y donde tiene más posibilidad de seguir avanzando, ¿no?
Yo creo que Salas. Y a partir de la pregunta capciosa del señor Dante Poli a Nacho Prieto, sí, porque contextualizando, le dice, le gusta esta Católica porque la Católica de Nacho Prieto, de Fernando Carballo en antaño, era una Católica distinta, de buen pie, de buen corte técnico.
El tiquitaca.
El tiquitique, decía, ¿por qué no poner los críticos, digo? Los sí, críticos, sí, sí, sí. Los arcos sí. A los costados. Y esta Católica es más profunda, es más vertiginosa.
Es más agresiva.
Es más agresiva. Sí. Yo creo que Salas en aquello, no sé si un antes y un después, pero no tiene que ver con nacionalidad, porque que Católica ha tenido muy buenos técnicos extranjeros también, pero yo creo que Católica con Salas, más allá de los títulos,
un poco lo de Guido, más allá de si abrocha, hay algo que se enquista con lo que querían los hinchas hace mucho tiempo.
Que encanta.
Que encanta. Sí. Yo lo decía, el primer año de Salas en la Católica, a mí me encanta ese fútbol, o sea, yo a mí me encantó más la Católica de Salas, que no ganó el título y que llenaba a San Carlos de Apoquindo y era una Católica desatada. Entonces yo creo que Salas ha sido re importante en aquello. O sea, el estar hablando hoy día de un bicampeonato, el estar hablando que tienes una gran opción de poder acceder a la siguiente fase con tres equipos, dos brasileños y un argentino de por medio. O sea, sí, es un grupo bravo.
Sí, sí, para mí lo de Mario Sala encanta y por eso creo que el 70-80% de su campaña ha jugado con estadio casi repleto, lleno. Creo que eso es un reflejo a veces de lo que muestra el equipo. Y lo que no tenemos que perder el foco es de que a la vez de que ha obtenido resultados importantes, no...
Mala leche, tengo un cerrillo.
Estoy riendo. Me trapiqué con la yerba. ¿Qué querés que te haga? Estamos tomando mate.
Vale, vale.
Estás como el Kike, con la boloco pegando tarjetas.
Deja lo que termine de hablar.
No logramos dejar que me hable.
Es que se me tragantó la yerba. Estaba tomando mate.
Estoy hablando como Fernando Solís, pero como Buenanote.
Es cierto.
Termina la idea, Valde.
No, lo que quería decir es que Mario Sala, a medida que va avanzando, sigue aprendiendo. O sea, no es un técnico de aquello de mucha experiencia que viene a volcar en una campaña, en un club, toda su experiencia, sino que sigue aprendiendo. Sigue de alguna manera experimentando con algunos cambios, probando nuevas fórmulas, dándose alguna alternativa que sea más que la A y la B, sino intentando tener más planes. Y me parece que eso habla de un técnico que está en constante evolución, crecimiento, y que a la larga, y en conclusión, el saldo ha sido más positivo que negativo para los hinchas Católica, para él mismo y para sus dirigidos.
Sí, ahora, en ese sentido, yo entiendo lo del negro, ¿eh? Porque efectivamente, desde esa irrupción que tuvo como entrenador, ese equipo ultra intenso y que incomodaba a todo el mundo, que uno decía, ¿sabes qué? Vamos a ver a este equipo, definitivamente, no sé si va a ganar o perder, pero que es atractivo de ver. Y que increíblemente, paradójicamente hablando, el equipo que se equilibró, que bajó un cambio, que entendió que esto tenía que ser un poquito más prudente, termina siendo bicampeón y le permite hoy día ser más competitivo en Copa Libertadores. Es impresionante, pero me parece que desde ese aprendizaje, ese conocimiento que ha ido adquiriendo, los técnicos se tienen que armar de esa forma. Ahora, yo prefiero un técnico que haya tenido una base como la de Mario Sala y que haya bajado un cambio a otro que haya sido bastante más, entre comillas, defensivo o bastante más abúlico y que se intente en algún momento dar ese salto, digamos, de ritmo, Valdemar, que es más difícil conseguir.
Aquí cierro la idea. Una pregunta para ti, Valdemar. Bielsa no ha cambiado, no tiene plan B, no tiene plan C, uno sabe que juegan los equipos de Bielsa, ¿no?
Él dice todo lo contrario.
No, pero él cambia el mismo partido muchas veces.
Está bien, pero a partir de la propuesta, cuando uno, mira, yo en estos días enfermo, muchas veces en la noche me encanta escuchar las historias, anécdotas, charlas.
¿Pero viste la última charla
de la de Alemania, dices tú?
Sí, que dijo que no hay que tener plan A y plan B, hay que tener hasta la Z.
Ya, está bien, pero digo, a partir de la propuesta, lo vimos acá en Chile, a partir de la automatización de movimiento, a partir de la reiteración de los conceptos y del ida y vuelta, de la mecánica llevada al fútbol, ¿cierto? A partir de eso, uno dice, Bielsa, te podrá gustar o no, pero es un tipo único en el mundo. Sí. Hay un video muy bueno en donde lo va a saludar Guardiola, no sé si lo... cuando estaba en Francia. Y lo va a saludar, y Guardiola lo mira, Guardiola, bueno, lo mira con una cara de admiración. Entonces él sale con la carita de loco que tiene Bielsa, lo mira, le dice, supe que había recorrido muchos kilómetros para venir a verme.
¿Es español? ¿Bielsa?
No, pero que no me gusta, no, yo no sé. No, Bielsa no te habla así, chupe, no es caché, no, Bielsa te supe. Con esa voz tranquila.
Sí. Pase de Poli siempre encuentra algún defecto para matar.
No, habla muy cortito y le dice, supe que recorrí muchos kilómetros, ya me salió más cordobés. Bueno, le
dice, el polino está bueno.
Supe, weón, que llegaste aquí para verme.
Estamos con Zamorano.
Claro. Entonces Guardiola lo mira. No, miento, Zidane. No, Guardiola.
Zidane.
Claro, bueno, y el tipo le dice, ¿me puede esperar? Porque yo voy a practicar. Ahora, si quiere, a la práctica conmigo y después conversamos. Sí.
Entonces, cuando tú dices la dimensión de un tipo distinto, porque es único, distinto, para bien, para mal, tiene detractores en Argentina, pero dice no tiene 10 planes tampoco. O sea, tú sabes a qué van a jugar. Sí, las alternativas son distintas, podrá cambiar del fondo, puede jugar con tres.
Hay una maqueta,
hay una maqueta hecha, eso voy.
No, él tiene. El
ya
lo
ganado
único,
y ha perdido.
Sí, en lo único que él no transa y que me parece que es a donde apuntás y creo entenderte, es que él apunta a la automatización de movimientos. Es que coarta esto la libertad de los jugadores. En una organización de juego en donde la mecanización para él es fundamental, atenta contra las libertades de los jugadores. Y por eso él muchas veces se queda con jugadores jóvenes, más entrenables, más educables, con menos vicios, y deja de lado a los jugadores que tienen mucho recorrido porque es más difícil de convencer y de quitarle, de cortarle esas
está
libertades.
Bien. ¿Dónde voy? Lo de Salas. Lo de Mario Salas, el primer año que a mí me sedujo su propuesta, empezó la crítica. Yo leo, todos leemos, escuchamos, vemos. Empezó la crítica por los goles en contra, ¿te acuerdas? Tiene, no sé, 50, pero le han hecho 49.
Sí, sí.
Y yo creo que la crítica ineludiblemente en algún minuto te cae y dices tú, bueno, hay que equilibrar este cuento. Entonces uno dice, no voy a seguir machacando, no voy a seguir profundizando, claro, no voy a seguir automatizando, pero se pierde algo.
Totalmente.
Gano en la valla, pero se pierde algo.
Pero es que, sí, ¿sabes qué?
El riesgo.
Claro. El riesgo, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay dos maneras, entre comillas, digamos, de ser protagonista. Desde tipos como ellos, digamos, que son superdotados desde lo técnico. Una es desde la intensidad, desde presionar, desde ser un equipo muy físico, muy de mucho ritmo, como lo que propone muchas veces Bielsa. Y la otra es con la tenencia de la pelota. Son las dos maneras de someter al rival para mí, para mi gusto. Y cuando tú tienes solo una, porque la otra atenta contra tus convicciones y tus principios de juego, al final yo creo que estás inevitablemente condenado a fracasar más que ser exitoso.
¿Pero cuál sería esa solo una que está aludiendo?
Para mí Bielsa solamente tiene la de la intensidad y la de ser demasiado directo y vertiginoso, porque para mí él cree que la tenencia y la posesión de la pelota va en contra de sus principios de juego. Y eso lo hace un equipo que finalmente los grandes eventos, sobre todo, está para mí en general, y se ha ido demostrando, destinado al fracaso, porque no puedes permitirte ese lujo en momentos como las Copas América, o sea, en Mundiales, etc. Y ahí es donde a mí me genera cierta aprehensión a un tipo que yo admiro mucho, que le cambió la mentalidad transversalmente a Chile en el deporte, pero que si no tiene esa capacidad de ir mutando o de ir matizando, para mí está condenado, lamentablemente.
Déjame preguntarte un par de cosas. Lo dijo el Tito Tapia, él no ha visto una Católica en el torneo local, en el plano local, que le sorprenda más de lo que ha mostrado en Copa Libertadores.
Estoy de acuerdo.
¿Tú, bueno, eso te voy a preguntar, ¿tú estás de acuerdo? ¿Y cuánto le juega en contra o a favor esto a Sala? De hecho, haber mantenido gran parte del plantel para esta temporada después de haber salido bicampeón.
No, yo creo que es buenísimo. Yo creo que de repente...
Pero te evita sorprender además, ¿o no? Porque ya conoces cómo juega cada uno de la mayoría de los que están, pero, me refiero a los rivales en el torneo local.
Lo decía Valdemar y seguramente me lo va a complementar, el hecho de que cuando ya termina siendo algo predecible por tu forma de juego, obligó a Mario Sala a ir cambiando, flexibilizando su sistema. No de acuerdo a lo mejor en lo defensivo, pero ¿te acuerdas que era un 4-2-3-1?
Sí, siempre.
Mario Sales es un 4-2-3-1. Oye, ¿cómo va a jugar 4-2-3-1? Más atrás, presionando en el cuarto de cancha. En realidad los laterales van a pasar un poco menos. Pero era 4-2-3-1, con la importancia que él le daba a esa estructura y a ese sistema. Sí. Lo fue cambiando. Y esos crecimientos, los experimentos muchas veces te salen mal, no te funcionan, pero ya tienes el switch en la cabeza de decir, ¿sabes qué? Tengo que ir buscando variantes desde lo táctico, pero, para potenciar lo que tiene este equipo.
¿Sabes por qué? Porque yo una mañana completa estuve con Salas, previo a la primera campaña, no sé si fue de primera o segunda, y él me decía un poco, no me nombró nunca Bielsa, pero él me decía, tenemos que insistir, tenemos que agotar al equipo rival, tenemos que ir por las bandas, tenemos que ir por dentro. O sea, los equilibrios claramente no le gustaban.
Claro, los
tuvo que asumir, porque en algún minuto tuvo que cerrar partidos, en algún minuto se tuvo que agrupar.
Tuvo que ser más práctico.
Pero por eso le digo que nunca hay que perder de vista de que Salas es un técnico en evolución, en aprendizaje. Y yo me quedo con eso. ¿Y por qué? Porque muchas veces hay algunos que declaran, no, yo voy a morir con mi idea y voy a morir en esa y voy a morir con las botas puestas. Una frase hecha ridícula, absolutamente ridícula. Digo ridícula porque yo prefiero vivir cambiando, vivir mutando, vivir de alguna manera generando incertidumbre en el rival, que es lo que está intentando hacer Mario Sala. A veces le sale bien, a veces le sale mal. Pero para mí me habla de un técnico inteligente, de que no se conforma con que ya una fórmula le dio resultado y esa va a ser la última que va a utilizar hasta los 70 años. No, claro que sí. Él tiene que ir cambiando, pero, porque cambian
pero
los
la
dirigidos.
Intención está lo distinto. ¿En qué intenciones de usted aprendió, pues, maestro? ¿Dónde puntualizo? ¿Dónde marco? ¿Dónde salgo a apretar?
¿A qué elegiste, maestro?
Sí. Al señor Valdemar. ¿Aprieto arriba o quito arriba o quito tres cuartos de cancha hacia atrás? ¿Sí? No se olviden ustedes que Mario Sala en su primera incursión, que fue súper a la rápida en la selección, porque renuncia entre otros Roberto Hernández y todo, cuando se va a Borghi de la selección, renuncian todas las cadetes y toma a contramano el equipo para ir al Sudamericano Sub-20. Bueno, clasifica se va Fernando Carballo. Y clasifica al Mundial de Turquía, y yo lo recuerdo porque estuve ahí, en un partido fatídico, y lo siguió buscando y lo pierde en el último minuto con el equipo africano de Ghana.
Exacto.
Yo no. En ese entonces, y había perdido, ¿te acuerdas? No sé si un ascenso con Barnechea. O sea, por seguir presionando, por seguir buscando. Entonces.
Bueno, ¿sabés quién ha aprendido de eso y que ayer San para Paoli. Mí le erra? El Pillo Vera.
Ah.
Bueno, San Paoli también, desde el Mundial ahora es otro técnico o es otro. Sus equipos muestran otra cara. Pero el Pillo Vera todavía sigue porfiando un poquito más. Todavía se sigue inclinando más por esa creatividad que muchas veces te juega en contra. Otro ejemplo de esto es Guede, creo yo, que en el partido que va a enfrentar Iquique también intenta cambiar algo que se va demasiado por sobre los jugadores que tenía como especialistas, intenta inventar algo y también te juega en contra.
Pero eso es distinto. Yo creo que eso es distinto.
O sea, a veces cuando te pasás mucho...
Ya es distinto cuando empiezas a improvisar desde acá, desde mi punto de vista, es distinto cuando Felipe Campos los trae a Colo Colo y a Felipe Campos lo conocimos siempre como lateral derecho, que jugó en esa selección sub-20. En algunos partidos, un palestino eventualmente jugó por la izquierda. Ya juega como defensa por la izquierda. Bueno, hay cosas que... Y en algún minuto lo comentábamos con el propio video, cuando el técnico de pronto se cree más importante que...
Igual todo se liga al resultado, en definitiva.
Bueno, nos quedan pocas cosas, poco tiempo en realidad, pero quiero hacer dos preguntas, ojalá corta el que quiera. ¿Sigue siendo el grupo más complicado de la Católica, a pesar de que se ve bien aspectado el equipo de Sala? Una. Y sí. Dos, viene San Lorenzo de dos derrotas. Se comió cuatro con Flamengo y perdió con Atlético. Y decía Héctor Tapia algo a la pasada. Bueno, en realidad le jugó en contra el hecho de que la huelga en Argentina como que no se pudo preparar bien. Este San Lorenzo de esta noche, ¿te da la impresión o les da la impresión de que va a ser muy diferente al que perdió los dos partidos anteriores?
Yo la primera la contesto con un sí rotundo. Como era corta, no me voy a explayar más de lo normal.
El único que está puntero en el grupo de los equipos argentinos es Lanús. Los demás están todos último o anteúltimo en el grupo. El fútbol argentino está pasando un momento...
Desastroso.
Ahora, tiene. O sea, está confirmado.
Y bajo esa lógica,
no Católica, me extraña el resultado de San Lorenzo, independiente de sea San Lorenzo.
Y a Católica podría no serle tan difícil esta noche.
Siempre es difícil que otras versiones. Sí pero desde la teoría.
Va a ser difícil porque, ¿sabéis qué? A mí me parece que si San Lorenzo hoy no suma, ya queda eliminado. Con tres derrotas.
Sí.
Y uno ve los nombres de San Lorenzo y. Hay buenos jugadores.
Sí, pero cuando tú concluyes de esa.
Gran base de la que enfrentó a Palestino.
Sí, Belucci, sí pero cuando Musicio, tú dices, ¿sabes qué? Es que San Lorenzo tiene que tener muy interiorizado que si hoy día pierde, queda fuera de la Copa porque son tres. Sí, pero eso a la vez es una presión grandota. Entonces puede ser un efecto más negativo que algo positivo. No es un escenario que ellos pretendían tener y que yo creo que Católica tiene que aprovechar.
Señores, llegó el momento del sorteo. ¿Quieres saber quién ganó la camiseta de la Católica?
¿Quién la eligió?
Francisco Medina, que concursó por Facebook, se lleva esta camiseta de la Católica, tiene toda la tarde para venir a buscarla acá, venir a Santa María 2670 y lucirla esta noche si es que tiene las entradas para ir a partido de Copa Libertadores con San Lorenzo. No tengo muy claro porque la información me la está entregando Juan Ignacio.
Tenemos también las cosas, viejo.
Pero a todos los que participaron a través de Twitter y a través de Facebook les tenemos una muy, pero muy buena noticia. Porque después del programa, en todas nuestras redes sociales, vamos a estar regalando, escuche bien, dos entradas para el partido de Colo-Colo este fin de semana para el torneo local, que juega con la U de Conce. Así es que muy atento a las redes sociales de... Entramos a la cancha de Radio Duna porque ahí vamos a estar regalando estas entradas hasta las 2 de la tarde de mañana y mañana a las 2 de la tarde. Cuando comience este programa, vamos a ver el ganador de esas dos entradas para el fin de semana para que vayan a ver a Colo-Colo.
Tenemos programa, ¿no?
¿Cuándo?
El viernes.
Es Viernes Santo. Bueno, pero igual. No hay.
Yo trabajo cualquier día, por muy creyente que sea.
¿Quién sacó la voz hoy día? Además de ustedes tres, Héctor Tito Tapia. Hasta mañana. Buenas tardes.
Chao.
Lo que pasa es que yo a la Católica... No sé, el partido con Palestino, otros partidos que he visto en el torneo nacional, no le he visto su mejor versión. Creo que ese es el gran punto en este momento.